Gracias. Si recién nos sintonizás, estamos aquí haciéndote compañía hasta las 7. Néstor vuelve el lunes y tomó solamente el día de hoy para estar con su familia. Así que lo esperamos también con entusiasmo el día lunes. ¿Qué te genera entusiasmo? Es la pregunta en esta tarde, porque estamos hablando, ¿no?, de la llama del Espíritu Santo. Esa llama que entusiasmó a los apóstoles a salir a predicar el Evangelio del Cristo resucitado. Y estamos dialogando con el padre Juan Ignacio Liébana desde Campo Gallo. Padre Juani, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás bien?
Sí, pero no sé si ustedes ya me escuchan bien. Ahí estamos.
Sí, te recepcionamos bien. Perfectamente.
Estamos justo dentro del santuario porque bueno, acá tenemos un poquito más, mejor de señal.
Genial.
Bueno, se había cortado un ratito del internet aquí en Huachana. Tenemos un problema con la batería, que no carga bien el internet, la pantalla solar. Así que bueno, ahí estamos hablando, no sé dónde se había cortado.
Estamos hablando del entusiasmo, bueno, de lo que decía Pablo Dors, nos habías contado un poquitito, ¿no? Y que esto se relaciona también con la evangelización de los primeros apóstoles, que salen a evangelizar con ardor, pero en un contexto previo que los había encerrado, ¿no? Los había ensimismado. Estaban un poco mirándose entre ellos, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y por dónde salimos, ¿no? Es el Espíritu el que viene a nuestro encuentro para darnos este entusiasmo, este empuje, esta valentía y este coraje, ¿no?
Así es, sí, decíamos, ¿no?, que los relatos de las apariciones de Jesús resucitado, él aparece en un contexto como que se habla de una nueva creación, ¿no? Jesús que se aparece, que hace nuevas todas las cosas, y cuando sopla sobre los discípulos, les da su espíritu, les da su aliento, el Espíritu Santo, que también lo había derramado en la cruz, como dice San Juan, ¿no?, que había dicho que Jesús cuando muere entregó el espíritu, ¿no? Ahora ese espíritu lo da ya como resucitado, como un soplo, que los alienta, los anima a anunciar el Evangelio, ¿no? Soplando sobre ellos, les dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿no? Y que los envía, así como el Padre lo envió a él, Jesús envía a sus discípulos con el mismo aliento, ¿no?, con la misma fuerza que les entrega para que no se queden atrás, ¿no? Justamente el Espíritu Santo nos hace sentir como esta valentía, esta fortaleza, dejar a un lado la vergüenza, el miedo, el que dirán, sentirnos menos, porque bueno, que a veces nos pasa a los cristianos como que pensamos que somos un poquito menos, nos ponemos en un escalón abajo de aquellos a los que les podemos compartir la palabra, como pidiendo permiso, ¿no?, como con el miedo a ser rechazados o a no ser recibidos. Justamente los discípulos encontramos los apóstoles, ¿no?, esta primera iglesia que sale con mucha valentía anunciar la palabra porque sabe que tiene un tesoro para ofrecer, ¿no? Que justamente la fuerza de la evangelización no está tanto en la genialidad, podríamos decir, del evangelizador o del mensajero, sino en la fuerza que tiene el mensaje que llevamos, ¿no? La fuerza de la semilla que es capaz de, al ser sembrada en un corazón, de transformarlo todo, ¿no? Y por eso justamente el entusiasmo viene de saber que llevamos un tesoro en vasijas de barro y que eso nos hace como tener esa valentía, ese coraje y esa palabrita tan linda que aparece mucho en los Hechos de los Apóstoles, que la usa mucho también el Papa Francisco, ¿no? Que es la palabra parresía, ¿no?, que se puede traducir por audacia, por fervor, por valentía, coraje, ¿no? Ese ardor, ese fervor misionero, ¿no?, de sentir que llevamos un tesoro y que lo queremos compartir con esa fuerza, con ese entusiasmo, y justamente lo que nos hace no apocarnos, sino entusiasmarnos para poder llenar de Dios el mundo, ¿no?, y las personas que nos rodean.
Claro. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium, querido Juani, nos dice, nos alerta a todos sobre la conciencia a veces de derrota que tenemos, ¿no? Todo lo contrario al entusiasmo, a la parresía, sino este espíritu, dice él, de ají en vinagre, lo decía de los rostros, cuando estaba aquí como cardenal primado de la Argentina, como arzobispo de Buenos Aires, ojo con las caras de ají en vinagre, ojo con el alma, ¿no? De ají en vinagre, ojo con esta sensación de derrotismo que puede hacer teñir a toda la existencia.
Sí, ¿no? Él dice que es uno de los males, ¿no? Que nos hace estar, como él va a decir, pesimistas, quejosos y desencantados, ¿no? Sí. Y dice, nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo, ¿no? Como sabiendo que bueno, que nosotros tenemos un tesoro enorme para ofrecer, ¿no? Y lo tenemos que ofrecer, ¿no? Y a veces, justamente lo que estamos viendo hoy, el Espíritu Santo nos llena de su fuerza, de su ánimo, para poder de alguna manera compartirlo con los demás, ¿no? El entusiasmo tiene que ver con ese aliento vital, ¿no? Vieron que Dios, cuando lo crea Adán, en el Génesis dice que lo insufló el espíritu, y ese muñeco de barro, podríamos decir, que había modelado, empezó a ser un ser viviente, ¿no? Es decir, por eso decimos, cuando a una persona le falta el ánimo, ¿no? Está desanimado, está desalentado, o sea, no tiene ánimo, no tiene aliento vital. Y justamente el aliento vital es el Espíritu que nos anima, ¿no? Nosotros somos templo del Espíritu Santo que nos habita, y justamente nos queremos dejar conducir por ese Espíritu para poder compartir y contagiar con otros la alegría del Evangelio, ¿no? Por eso es uno de los frutos también del resucitado, de los dones del resucitado, es poder vivir con ese entusiasmo, ¿no? Con ese motor de vida, que está muy emparentado también con la esperanza, muy emparentada también con la alegría, porque justamente nos hace como tener ese motor que nos moviliza por dentro, ¿no? Como ese sentido por el cual queremos vivir, levantarnos cada día y entusiasmar también a otros, ¿no? Obviamente que cada etapa de la vida lo hacemos con distinta intensidad, ¿no? El entusiasmo no solamente lo tienen los jóvenes de edad, sino que uno lo lleva en el alma, ¿no? Hay jóvenes que parecen muertos en vida, y hay gente ya adulta o mayor que llevan esa vitalidad, ¿no? Porque justamente están habitados por ese espíritu que los mueve, ¿no? El Espíritu Santo siempre nos mueve, por eso se lo relaciona, además, que con el viento, con el aliento, también se lo relaciona con el fuego, ¿no? El fuego siempre está en movimiento, siempre está como moviéndose, como para como el espíritu que nos impide quedarnos quietos, y nos hace como siempre estar saliendo al encuentro del hermano, ¿no? Siempre estar partiendo, ¿no? Siempre en estado, podríamos decir, de misión, ¿no? No un día o no que son días destinados a la misión, sino, como decía Francisco, bueno, yo soy una misión y descubro que mi vida tiene un sentido y soy una misión en este mundo. Entonces él va a llamar después el enfermero que tiene ánimo, el enfermero con espíritu, le va a decir, ¿no? Que es otra traducción, podríamos decir, entusiasmo, podría ser otra traducción de la palabra espiritualidad, ¿no? Una persona espiritual no es una persona que ande por las nubes o en la estratosfera, sino todo lo contrario. Una persona totalmente tomada, captada por el Espíritu Santo, que la anima a salir al encuentro del otro, ¿no? Que la anima a estar en movimiento hacia el prójimo, ¿no? Y hacia Dios, justamente, ¿no?
Claro, claro. Juani, un entusiasmo que no quita la cruz, ¿no? Porque uno dice, ay, mirá qué persona entusiasmada, mirá qué persona alegre, pero seguramente todo le irá bien en su vida, todo está perfectamente ordenado en su vida, todo es armonioso. Y en unas cuantas ocasiones contigo hablamos que la cruz es parte del camino. Sin cruz no hay camino muchas veces, ¿no? Tenemos que pasar por la cruz para después resucitar junto a Cristo. Y junto a la cruz puede haber entusiasmo, Juani. ¿Puede haber entusiasmo? Es la pregunta.
Y sí, porque digamos, podríamos decir que el entusiasmo brota también, como decíamos la vez pasada, como la alegría que brota de la cruz, el entusiasmo también es purificado por la cruz, porque ya no es simplemente un vitalismo, podríamos decir, o tener energía, porque somos personas, no sé, de un carácter un poquito más, más en movimiento o más energéticas, podríamos decir así, sino que brota de Dios que nos habita dentro nuestro y que nos mueve a la acción, digamos, a tener acciones que tengan profundidad, ¿no? Que sean comunicadoras de ese espíritu, ¿no? De esa energía vital que es el mismo Dios que nos habita. Entonces, también lo dice el Papa, ¿no? Que a veces las mismas cruces son, de alguna manera, no son excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor, sino miremoslas más bien como desafíos. Vieron que la persona entusiasta también es la que también se deja atrapar por un desafío, y en vez de verlo como una piedra, un obstáculo, una resistencia, una pared, un muro, uno lo puede ver como una oportunidad para crecer, ¿no? Para que algo dispare como eso mejor que tenemos dentro nuestro y una oportunidad para hacer valer o mostrar esa fuerza del espíritu que nos habita, ¿no? Justamente lo vemos también con el don, está muy emparentado con el don de la fortaleza, ¿no? Que recibimos cuando recibimos al Espíritu Santo, tanto en el bautismo como cuando somos confirmados, ¿no? La fortaleza que te habla como de dos momentos, ¿no? Por un lado, resistir frente a una dificultad, una contrariedad que a veces nos aqueja. Uno tiene ese poder de resistencia, que también en psicología se la llama la resiliencia, ¿no? Resiliencia, capacidad de resistir, pero también esa capacidad de enfrentar, ¿no? De salir al choque de esas dificultades y de hacer cosas propositivas, podríamos decir, para quitar esos obstáculos y sortearlos, ¿no? Tiene como este movimiento pero eso justamente lo hace posible el Espíritu Santo, ¿no? Como un don del Espíritu Santo.
Claro. El Papa también habla de una especie de desertificación espiritual cuando nos pasa, ¿no? Que no encontramos el verdadero entusiasmo, la parresía, el verdadero camino. Juan, ¿vos qué te parece? ¿Qué en nuestro mundo actual puede quitarnos ese entusiasmo? ¿Lo puede disolver? ¿Lo puede edulcorar? ¿Lo puede apagar? ¿Qué situaciones de la vida o del interior del cristiano pueden apocar este don del Espíritu Santo?
Sí, a veces la rutina, por ahí las cosas que a veces aparentemente parecen siempre iguales, pero uno las puede encarar de una manera distinta, ¿no? Por ahí cuando nos vamos como acostumbrando a las cosas de cada día, a veces también las dificultades normales que encontramos, ¿no? Los obstáculos, el cansancio, a veces las dificultades que nos pueden hacer como querer como desinflarnos, ¿vieron? Como alguien cuando uno está lleno del espíritu, está como inflado, y bueno, es como un globo desinflado, que claro, se le fue el aliento, se le fue el aire, se le fue como el espíritu, ¿no? A veces el hacer por el hacer, el activismo, a veces nos pasa, ¿no? A los cristianos que podemos ser personas que por ahí entendemos la espiritualidad como un cargar pilas y después como si la actividad fuera solamente un momento para descargar todo y uno como que se agota, ¿no? Y también la actividad puede ser una posibilidad donde uno cargue pilas, ¿no? Decía algo muy lindo San Juan de la Cruz, el amor no cansa ni se cansa, ¿no? Entonces, cuando nuestras actividades brotan no de un perfeccionismo, de que las cosas salgan todas perfectas, impecables, o que brotan por ahí de un querer comprar el amor del otro, bueno, si yo hago tal cosa me van a aprobar, me van a reconocer, me van a aplaudir. Entonces cuando uno hace esas cosas movidos por esas motivaciones, nos vamos a cansar. Y cuando nos cansamos perdemos ese entusiasmo, ese fervor. Pero cuando las hacemos movidos realmente por un cariño genuino hacia el otro, cuando soy yo el que salgo y no es algo, una actividad para compensar algo mío, buscándome algo mío, sino cuando lo hago por el bien del otro, centrado en el otro, centrado en las personas, bueno, ahí es cuando podríamos decir que ese entusiasmo no solamente no se apaga, sino que crece, ¿no? Como el ejemplo de Marta y María, ¿no? Marta, que el problema de Marta no era que trabajaba, ¿no? Que estaba ocupada, sino que andaba preocupada, que andaba como ensimismada, que las cosas le salgan bien, que la visita se vaya contenta. Entonces andaba como Por eso se queja, está de mal humor, va y viene, está agitada, está inquieta. Y María está centrada en Jesús, ¿no? Está como centrada en la persona de Jesús. Y por eso María es la que eligió la mejor parte. No porque no hay que trabajar, sino justamente porque hay que hacer las cosas centrados en el otro, ¿no? Y no centrados en que solamente que me vaya bien, que no me equivoque, que el otro se vaya conforme, ¿no? A veces eso puede ser que nos quite el entusiasmo porque ponemos las expectativas en otra cosa, ¿no? O las hacemos por otras motivaciones que no son las más genuinas.
Así es. Vamos a hacer una pausita musical, querido Juani. Lo seguimos invitando a nuestros queridos teleoyentes a que puedan participar de la consigna del día de hoy. Es muy lindo, ¿no? Porque si encontramos entusiasmo en algunas cosas pequeñitas de la vida, quiere decir que hay un fuego interior donde Dios está, el entusiasmo interior, el Dios está en ti, que podemos redescubrir paso a paso, ¿no? Así que, ¿cuáles son esas pequeñas cosas que te entusiasman de la vida? Hay mensajes que van llegando al 351-871-593 y que en un ratito los vamos a seguir compartiendo en este Acortando Distancia. Te hacemos compañía hasta las 19 horas. Juan y Liébana, en esta tarde de la Cortando Distancias. Estamos acortando distancias allí en Campo Gallo, recibiendo a este amigo que cada anuncio nos abre un poquito más el corazón y nos entusiasma, ¿no? En realidad, para seguir anunciando que Cristo resucitado, está vivo, está en medio nuestro, está en nuestro corazón y está en medio de las dificultades, ¿no? Porque además del entusiasmo, está la audacia y está el fervor. Claro, hablábamos de las cruces, Juani, ¿no? En este momento donde nos toca vivir, en este momento duro del país, donde hay muchísimas situaciones, hay muchas historias, seguramente, me imagino, de los oyentes que nos están acompañando y los que nos están viendo también. El entusiasmo a veces cuesta, decíamos, y también la audacia y el fervor, ¿no? Donde Jesús viene a decirnos, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Miren que el Espíritu es para eso, ¿no? Para que salgan de sí mismos, para que en medio de estas grandes dificultades que pueden llegar a ser muy crudas y duras, no tengan temor, vayan para adelante, ¿no? Vayan hacia allá, vayan a Galilea, allí me verán, ¿no? Las Galileas nuestras que tienen que ver con el salir de uno, el movilizarse, movilizar el corazón y el alma, estar no en una zona de confort, como se dice, sino todo lo contrario, Juani, y esto de no tengan miedo se repite muchas veces en la palabra de Dios.
Así es, ¿no? La verdad que la audacia, el fervor, el entusiasmo, la parresía, son palabritas que tienen que nos dicen, que nos hablan de libertad, ¿no? Justamente de perder ese miedo que a veces llevamos dentro, ¿no? Que muchas veces nos esclaviza porque nos quedamos mirando lo que nos falta, mirando que no estamos del todo preparados, mirando las dificultades nomás, bueno, tantas cosas que lo que terminan haciendo es atándonos o sujetándonos para que uno no despliegue todo ese potencial que nosotros llevamos desde el bautismo, ¿no? Y justamente las palabras que aparecen continuamente en la Biblia, a los profetas, a los que tienen alguna misión importante, justamente son el no tengas miedo. De hecho, alguna de las palabras de Jesús resucitado ahí en el Evangelio de Mateo, a las mujeres, es no teman. Alégrense, no teman y avisen, ¿no? Son los tres verbos que aparecen ahí en el Evangelio de Mateo, en la aparición de Jesús resucitado a las mujeres, ¿no? Entonces, no tener miedo es de alguna manera ser libres, ¿no? Poder desplegar toda esa fuerza que está en nosotros desde el bautismo y confiar en nuestras capacidades y talentos, porque justamente el mal espíritu lo que hace es agrandar en nuestra cabeza. Nos imaginamos que son muy grandes las dificultades, los escollos, las contrariedades, entonces eso nos hace como directamente ni levantarnos para ponerle el pecho a la vida. Entonces, justamente la audacia, el fervor, la parresía, nos hace tener como esa seguridad, no puesta en nosotros, porque no es que contamos con nuestras solas fuerzas, sino que contamos con la fuerza de Dios. Entonces, y más si es para anunciar un mensaje, contamos con ese con que Dios está de nuestro lado. Entonces yo creo que está bueno el poder descubrir que la parresía, el entusiasmo, nos invita a la libertad de desplegar todo el potencial y la fuerza que hay en nosotros desde el bautismo, confiando que no estamos solos, que no vamos en nuestro nombre propio, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes, dice Jesús después de soplar sobre los apóstoles y de darles al Espíritu Santo en la tarde de la Pascua, ¿no? Del domingo de Pascua. Entonces, vamos con ese empuje, con esa fuerza que justamente nos hace dejar a un lado el miedo, ¿no? Y poder sentirnos bien parados y bien cuidados.
Claro. El Papa Francisco también nombra y trae a colación la figura de Jonás, ¿no? Aquel que disparó ante la misión, huyó, se subió a un barco, el barco lo tira, el pez se lo traga y lo escupe en la playa. Bueno, toda esa secuencia que tiene que ver con diferentes modos de huida que tenemos los cristianos al no tener justamente, ¿no? Esta parresía, este fervor, este ardor y este entusiasmo para cumplir en definitivamente definitivo, la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Y que se concrete el plan de Dios en nosotros, porque creo que es la razón de ser de todos los que creemos. Señor, que se haga tu voluntad en mí, y este plan que tenés de salvación para mi vida, para mi individualidad, a la vez en comunidad, se pueda hacer efectivo, ¿no? Se pueda realizar, que podamos ver y palpar este camino y esta presencia del Señor. Pero cuántas huidas que hay, ¿no? Como Jonás.
Sí, justamente, bueno, para no enfrentar las dificultades, Jonás se termina escapando. O bueno, lo que dice el Papa, ¿no? Dice el individualismo, el espiritualismo, encerramiento en pequeños mundos, la dependencia, la instalación, repetición de esquemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas. El Papa Francisco presenta la audacia del fervor como una de las notas de la santidad en el mundo contemporáneo, es decir, junto con, acá mirando un poquito el índice, dice, junto con la alegría y el sentido del humor, junto con el aguante, la paciencia y la mansedumbre, junto con la comunión, la comunidad, sostenidos en la comunidad, y la oración constante, son como los puntos o las notas propias de la santidad en el mundo actual, ¿no? Es decir, nos está pidiendo nuestro pastor, nuestro Papa, en la carta, en la exhortación apostólica, que habla justamente del llamado a la santidad en el mundo actual, nos dice, bueno, tiene que una nota propia de este tiempo es la audacia y el fervor, ¿no? No perder ese entusiasmo, no perder esa alegría, no perder, podríamos decir de alguna manera, ese empuje apostólico que le gusta tanto usar estas palabras, ¿no? Y el hecho de salir a partir, ponernos en camino, salir al encuentro del otro. Y casi al final de ese capitulito habla de algo muy, muy llamativo, que dice esta imagen que tenemos de Jesús golpeando la puerta del corazón. Él dice, a veces me pregunto si por el aire irrespirable de nuestra autorreferencialidad Jesús no estará ya dentro de nosotros golpeando para que lo dejemos salir, ¿no? Me parece linda la imagen, en vez de verlo a Jesús afuera, golpeándonos el corazón, a Jesús ya lo tenemos adentro por el bautismo. Le tenemos que golpear el corazón para dejarlo salir, para que lo manifestemos, para que lo contagiemos, para que nuestras acciones, nuestro rostro, nuestra mirada, nuestros gestos tengan cada vez más de Jesús, ¿no? Reflejemos más el rostro de Jesús, ¿no? Ya no vivo yo, va a decir San Pablo, es Cristo el que vive en mí, ¿no? Entonces, poder dejar que este Cristo que ya nos habita por el bautismo y junto al Espíritu Santo y al Padre, toda la Trinidad ya está dentro nuestro, ¿no? Jesús lo va a decir con mucha claridad. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y la luz no es para esconderla, no es para guardarla, no es para mezquinarla, sino para contagiar a otros. Entonces, Jesús mismo está confiando en nosotros, nos envía, si nos elige, si nos dio dones, capacidades, talentos, no es para guardarlos en un pañuelo. El único servidor que recibió un reproche de parte del dueño del campo fue aquel que hizo un pañuelo, los guardó por miedo, ¿no? Y justamente el miedo nunca es buen consejero para justamente para el cristiano, sino que esta audacia, este fervor que vienen del Espíritu Santo nos animan a tener confianza, a creer que yo puedo realmente, que Dios me miró, que Dios me eligió y que me dio una misión. No puedo esperar a que el otro haga por mí. Jesús me invita a ser yo mismo protagonista de la misión, protagonista de mi propia historia también, ¿no? Sujeto de mi propia historia, ¿no?
Tal cual, Juan, y sabes que con esta reflexión tuya me haces pensar en muchas personas que han encendido en mí el entusiasmo, ¿no? Por eso sería lindo pensar en aquellas personas que cuando nuestro entusiasmo está flojeli, vienen con su luz y permite que nuestra llama crezca. ¿Viste cuando un fósforo lo prendés, acercás el otro fósforo, la llama se intensifica, ¿no? La llama arde con mucha más potencia. ¿Cuántas personas, ¿no?, que encienden de nuevo el entusiasmo en nosotros? Por eso qué importante lo que decís, ¿no? No estamos, no tenemos que cortarnos solos. Es en comunidad la cosa, es con los otros, es con aquel que menos pensamos. ¿Cuántas personas ni siquiera sabemos el nombre, nos cruzamos en la calle, charlamos dos palabras por una circunstancia fortuita y puede encender nosotros la llama del amor de Dios, de nuevo, ¿no? En una parada de colectivo, en un lugar donde estamos haciendo una cola para pagar algún impuesto. Hay un montón de circunstancias, personas que vuelven a encender el entusiasmo en nosotros, que lo pensemos. Por ahí está bueno, Juani, para también dar gracias a Dios en esta tarde. Te quiero leer algunos mensajes, si querés, para que veamos cómo el pueblo de Dios se entusiasma con cosas pequeñas y en esas chispas está la presencia del amor de Dios. Por ejemplo, Silvia dice, me genera entusiasmo preparar mi mantelito, la yerbera, el mate con yuyitos, ponerme la pava y cebarme esos ricos mates. Y si es con otros, me entusiasmo más. Si estoy acompañada para compartir, me entusiasmo más, dice. Cuando me siento a pintar, que preparo todo esto, también me hace vibrar y volar. Gracias por la compañía, Radio María, los quiero mucho. Acá está la clave de la comunidad, Juani, ¿no? El compartir los mates con los otros me genera más entusiasmo que cebarlos sola. Nos habla de salir de nuestro individualismo acá, lo que decías vos. Mabel dice, estoy sumamente entusiasmada con la vida. Gracias por la consigna que nos hacen renovar la capacidad de entusiasmo de vivir la vida como Dios manda. Yo estoy limpiando mis pisos con alegría, buen humor y entusiasmo. Contagiame un poquito eso. El poder limpiar un poco con más entusiasmo y más alegría. Gracias, Mabel. Un abrazo. Vero, soy Carmen de San Andrés. Me entusiasma aprender porque tengo 57 años y estoy haciendo un curso de ministro de la escucha. Ya soy ministro extraordinario de la Eucaristía. Ayudo al Padre en la misa. Llevo la comunión a los enfermos. Visitamos hogares de abuelitos solos. Y San Agustín decía, nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? ¿Sabes que se repite esto, Juan, y de muchas personas que adultas o personas mayores ya les entusiasma no solamente el compartir, sino también el aprender cosas nuevas, ¿no? Para dar a los demás, porque esta hermana nos decía, ¿no? Soy ministro de la comunión y ahora quiero un poco ayornarme en lo que es el ministerio de la escucha porque hay muchas personas que lo están necesitando y lo veo en el camino, ¿no? El seguir aprendiendo cosas nuevas, el decir, yo aprendo no para mí, sino también para los demás, ¿no?
Así es, ¿no? Y esto que decía más antes de que son otros los que nos entusiasman, los que nos encienden ese fuego, porque el fuego en verdad lo tenemos todos, sí. Digamos. El tema es correr las brasas, soplar un poquito ahí, dejar poner algún lenito ahí y volver a encender ese fueguito que todos llevamos dentro, como lo hizo Jesús con los discípulos de Emaús, ¿no? Que en definitiva les hizo arder el corazón, claro. ¿No? Cuando les fue hablando, bueno, ¿no ardía acaso nuestro corazón, ¿no? Justamente el entusiasmo, la parresía, nos hace también entusiasmar a otros, ¿no? A otros que por ahí están desanimados, que están desalentados, hacerles memoria de esa gracia bautismal que llevan desde el bautismo, ¿no? Esa gracia que han recibido, esa unción de la que tanto también habla Papa Francisco, le gusta estas palabritas, ¿no? Porque todos llevamos la unción bautismal, ¿no? Con el Santo Crisma, que es un sello, ¿no? Es como el sello del Espíritu Santo y la parresía es el sello del Espíritu Santo que nos da.
Se nos volvió a cortar, ¿no, Maru? Sí, Mariana, se nos volvió a cortar la comunicación con el Padre Juan y aprovechamos a hacer una pausa musical. Tenemos más mensajes por acá. Y que pienses lo siguiente, ¿cuáles son esas personas que encendieron en vos el entusiasmo, que volvieron a encender esa llama que pensabas que estaba apagada, ¿no? El entusiasmo por las cosas, las pequeñas cosas, esconde el Dios en ti, el verdadero significado de la palabra entusiasmo. Cuando uno se entusiasma por las pequeñas cosas de la vida, es el propio Dios que pone esa semilla en tu interior, como los chicos, como los niños, decíamos al principio de la charla con el Padre Juani, para que veamos el verdadero rostro del Señor en la vida cotidiana. Así que, ¿qué te genera entusiasmo? Pero además, ¿cuáles son esas personas que volvieron a encender la llama del entusiasmo en vos? Y mira, y pensé que esto se había apagado y volvió con esta persona por una conversación, por una mirada, por la lectura quizás de algún libro, el entusiasmo de aquello que pensé enterrado. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué generó de nuevo ese entusiasmo? 351-871-593. Le pedimos a Mariana una nueva canción ya casi sobre el final con la charla junto al padre Juan y Líbana.
Por montones, ¿quién habrá que a esto con todo se opone? ¿Quién será la luz en este mundo injusto? ¿Ay, quién será la sal en este mundo injusto? La gente buena que lleva a Cristo en su corazón. Soberbia sota y el dinero que al alma pone en bancarrota. Y has visto que hoy la gente cree que la felicidad se compra. ¿Y quién habrá que de plano no quiera estas cosas? ¿Quién será? Imagina que ustedes existen. ¿Quién será?